Estudiando el libro de Isaías, hoy nos corresponde contemplar el capítulo 45. Debo confesarles de que en gran manera mi vida ha sido afectada al comenzar a ver aún más de cerca la manera como Dios se manifiesta a través de su profeta, sus palabras, sus dichos, sus profecías, sus advertencias, sus declaraciones y afirmaciones, todas llevan un propósito y un sentido muy específico. Veíamos la semana pasada, terminando el capítulo 44, en relación a la promesa del Espíritu, y así también la insensatez de la idolatría, queriendo demostrar el Señor a todas las personas que puedan creer en cualquier otro Dios aparte del Dios verdadero, el Hacedor del cielo y de la tierra, que es simplemente una ridiculez en todo el sentido de la palabra. Es algo que muestra de una persona que adora a ídolos, a estatuas o a imágenes, o a cualquier otro Dios aparte del Dios verdadero, significa que esa persona muestra falta de sensatez. Basta el poder nosotros observar la naturaleza en su magnificencia. Basta el ver nosotros la creación que Dios ha hecho al formar al hombre y a la mujer. Y déjenme decirles, nos quedamos atónitos y sin palabras. Hace solamente unos días, mi hermana mayor concebió un precioso niño de 9 libras de peso. Y ello ha traído conmigo en sí la colación de cosas al pensar de cómo ha dado lugar a través del recorrido de 9 meses comenzar a crecer esta criatura que Dios estuvo formando, la entraña de su madre. Y pensar que todos nosotros un día fuimos así tan lindos como el bebito. Nos preguntamos qué nos hizo cambiar, estamos tan feos y tan grandes. Y la ternura de un bebé, el sollozar del bebé, todo es precioso de un bebé, la creación innata de Dios. Algo interesante que estaba dando en sí lugar en mi pensamiento era el hecho de que ambos, tanto mi hermana y mi cuñado, están pasando noches sin poder dormir corridamente, como toda persona normal lo haría, y razones de que cada 4 horas necesitan de darle alimento al bebé, cada 4 horas. Y cuando comentaban ellos conmigo eso, yo les preguntaba, ¿ustedes que tienen que tener la alarma ahí? Para mí dicen, no necesitamos alarma. Dice, este bebé tiene su alarma propia ahí. Él se asegura de despertarnos. Y un bebé recién nacido necesita de la nutrición, necesita de la constante, sistemática y disciplinada alimentación. ¿Cuánto más el bebé cristiano espiritualmente? ¿Cuánto más de nosotros reconocer la falta quizá de responsabilidad, queridos hermanos, de velar y ver por nuestros hermanos aquí entre nosotros que quizá tienen poco tiempo de conocer a Cristo, que quizá están viniendo, asistiendo a las reuniones, pero aún se encuentran parcos, cohibidos de expresar algo, de participar a una mayor extensión? Un bebé se deja solo, muere. Un bebé no tiene la facultad de ir por sí solo y alimentarse, abrir el refrigerador y sacar leche. No puede. Y creo que las necesidades que comienzan a tornarse alrededor de uno nos hacen ver la necesidad que hay de todo, de decir, vamos a ayudar al que está necesitado. Y es una manera muy importante de corresponder. Porque, queridos hermanos, les digo con todo mi corazón, la vida cristiana no es fácil. Y muchos que quizá en sus primeros pasos en el cristianismo piensan de que todo va a ser color azul y que todo va a ser algo hermoso y dulce y de bienestar, tiene que reconocer algo. Que en el mundo hay demasiado dolor y sufrimiento, en el mundo hay mucha insensatez, en el mundo hay mucho engaño, en el mundo hay mucho pecado. Y al nosotros estar aún en el mundo, no obstante todo el esfuerzo que hagamos, vamos de una manera u otra a ser influenciados por el mundo o a nosotros influenciar al mundo. Y es la voluntad de Dios. No de que los cristianos, el pueblo selecto de Dios, pueblo escogido, nación santa, nación selecta, seamos nosotros influenciados por el mundo. Sino la voluntad de Dios es que nosotros demos lugar a influenciar el mundo de alrededor nuestro. Sabemos que era el propósito de Dios con su pueblo, la nación Israel. que ellos pudieran surgir en el medio de entre las tantas naciones que habían existentes, paganas, idólatras, etcétera, etcétera, que los judíos pudieran resaltar y sobresalir de entre todas como la luz del mundo, para que todo el mundo se diera cuenta y dijera: mira, el Dios de los hebreos es un Dios poderoso, e inclusive decir es el más poderoso de todos, porque mira cómo Dios les prospera, mira cómo su Dios les bendice, mira cómo esto y mira cómo lo otro. El testimonio, hermanos, es muy importante. Y no dicho de los labios para afuera, pero dicho del corazón, porque hay toda una vida que está demostrando y recalcando y afirmando lo que está diciendo con la boca. Vemos naturalmente, queridos hermanos, que el pueblo hebreo, la nación israelita, fracasó en su intento de cumplir la voluntad de Dios en ser la luz del mundo. Vemos más bien que ellos, en vez de ser la luz del mundo, fueron la razón para que la gente se burlara de Dios. Fueron el escornio. Fueron personas quienes, por sus debilidades, por su falta de fe, de entrega, de desobediencia, el nombre de Dios fue blasfemado muchas veces. Pero también ellos pagaron el precio de su pecado y el precio de su falta de disciplina, responsabilidad y crecimiento en su relación con Dios. Entonces Isaías, hemos visto que en los últimos capítulos del 41 en adelante estaba presentando una palabra de desafío. Miren quién soy yo. Miren lo que yo he hecho. Miren cómo yo les he dicho las cosas de antemano, antes que sucedan. No hay ningún Dios, cualquiera sea su nombre o de quien quiera que sea, que pueda hacer las cosas que yo he hecho. Es lo que Dios está diciendo a su pueblo. Solo yo, Jehová. Y estábamos viendo algo sobre el significado de la palabra Jehová, significa Señor. En el Nuevo Testamento la palabra Señor es kurios en el griego. Señor, dueño, amo de todo. Pueden haber muchos dioses. ¿Quién es un dios a cuál se le rinde pleitesía, se le rinde tributo y se le rinde culto? Por eso se habla que hoy en día, así como en aquel entonces, en la época del reinado de Babilonia, había el dios del materialismo. Y la gente adoraba las cosas materiales. Y adoraba, probablemente se postraba ante ello. Existía el dios del placer, en donde literalmente habrían sacrificios, en donde se tirarían bebés recién nacidos a los brazos encendidos en llamas del dios Baal, Balaam. Vemos nosotros hoy en día, por el hecho este de buscar placer fuera del matrimonio, hoy también se ofrecen sacrificios a tal dios Baal, a través del aborto. ¿Y quién es el dios Baal? ¿Quién es el dios aquel del materialismo, aquel dios de la fertilidad? ¿Quién es ese dios? Óigame, no es ningún otro que Satanás. Que se ponga diferentes nombres, diferentes máscaras, que trabaje de diferentes maneras, eso lo sabemos. Pero es el mismo Dios. El Dios con D minúscula, al cual el apóstol San Pablo dice en Corintios capítulo 4, que aquellas personas a quienes no parece serles de facilidad entender y comprender el mensaje del Evangelio, dicen, es porque el Dios de este siglo les ha cegado los ojos. Y es necesario nosotros ir en contra entonces del poder de Satanás y quitar esas vendas de los ojos de estas personas que quizás están encadenadas de brazos y de piernas, y poder ser zafados y libertados del poder de Satanás. Entonces vemos nosotros en relación a todo esto, en el capítulo 45 hay una profecía concerniente a Ciro y a la restauración de Israel bajo Esdras y Nehemías. Vemos en el capítulo 45, versículo 1, donde dice: así dice Jehová a su ungido. Ahora, quiero que ustedes sepan que este es el único caso en toda la Biblia cuando se utiliza la palabra ungido para una persona, o se aplica para una persona gentil, quiere decir, no judía. ¿De quién está hablando allí? Está hablando de Ciro. Si usted se fija bien en su Biblia, en el versículo 28 del capítulo anterior, o sea, el 44, cuando dice, ¿qué dice de Ciro? Dice, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Así dice Jehová a su ungido. ¿Hablando de quién? Hablando de Ciro. Así dice, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Por amor de mi siervo Jacob, y de Israel mi escogido, te llamé por tu nombre. Te puse sobrenombre, aunque no me conociste. Versículo 5 dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste. Para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. Cuando entonces vemos que se hace referencia al nombre de Dios como Jehová, es el Dios hacedor de todo, dueño de todo, el Señor de todo, hablando de el Dios Padre, el Dios Hijo, el Dios Espíritu Santo, la Deidad de Cristo, el Dios Trino. Es interesante saber en relación a la expresión mi pastor, que vemos en el versículo 28 del capítulo 44. Vemos que esta palabra, en unión de la expresión mi pastor y mi ungido, es en relación a una persona a quien Dios está usando con un propósito definido. Es interesante saber también que los puntos de comparación entre quien es Cristo y quien es Ciro son tres en particular que les comparto hoy día. Uno, que ambos son conquistadores de los enemigos de Israel. Dos, que ambos restauran la ciudad santa. Y tres, por medio de ambos, el nombre del único Dios verdadero es glorificado. ¿Qué importante es para el Señor que a través de nuestros hechos, de nuestras obras, de nuestras palabras, nuestra vida, lo que hayamos hecho, lo que hagamos, lo que vayamos a hacer, siempre traiga gloria a Dios? Hoy en día, queridos hermanos y amigos, vemos que comúnmente es fácil el dar lugar a efectuar actividades, cosas, hacer obras, dar ofrendas, con el propósito de no necesariamente o en forma directa glorificar a Dios, sino vemos por el simple mal, y hasta cierto punto decimos humanamente incurable, de nuestra raza humana, el cual se define en estas dos palabras, vana gloria. No hay entre nosotros, los presentes y los que me puedan estar oyendo a través de la radio y las cintas grabadas, que pueda venir y decirme a mí, Fausto, yo no tengo tal problema de vanagloria. Porque a tal tendría que decirle, aunque con tristeza y con vergüenza en su rostro, estás equivocado. Todos tenemos ese mal de la vanagloria. Algunos quizá en un grado más extenso o más acentuado que otros, pero todos tenemos eso. En cierta manera, a todos nos gusta recibir reconocimiento, a todos nos gusta recibir alegorías, a todos nos gusta que se nos diga esto y se nos diga lo otro, a todos nos gusta porque somos humanos. Pero no nos olvidemos que como cristianos no estamos supuestos a hacer revivir y resaltar la parte humana en nosotros, sino más bien hacer morir la parte humana para hacer revivir la parte espiritual de la nueva naturaleza que hemos recibido en Cristo. Por eso es que Pablo dice estas palabras, encajan también en lo que estoy diciendo en mi pensamiento. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Se animan a decirlo conmigo, lo que dijo Pablo? Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora, ahí no se quedó. Pablo continuó algo que es importante tenerlo presente. Dijo, pero lo que lo vivo en la carne, que es en la parte humana de uno, que tenemos que ir y trabajar, y tenemos que ir y hacer esto, y comer, y activar, y tener responsabilidades aquí en la tierra, lo que lo vivo en la carne, eso lo vivo en la fe del Hijo de Dios. No estamos supuestos a convertirnos en personas que por creernos muy santas o muy religiosas o muy consagradas, yo no quiero hacer nada, yo me encierro en mi casa y leo la vida todo el día. Y al final que otros me mantengan. Porque ahí vio el caso de muchas personas. Una madre desesperada, mi hijo aceptó a Cristo y todo el día está leyendo ahí la Biblia en su casa, no trabaja y no quiere nada. Y si necesitamos que alguien trabaje para que nos ayude en la casa. Hace varios años de esto. Y la verdad es que este muchacho, dice, leía la Biblia, pero se encerraba en su cuarto y se dormía con la Biblia abierta para hacer pretender que hacía algo, un hombre flojo. ¿Esto no es un cristiano? Óigame, un cristiano es una persona que ha sido motivada y ya no es de afuera adentro, pero de adentro afuera. Hoy en día se habla mucho, hay seminarios que dice que ofrecen aquí y allá, ¿no? Y muchas veces ofrecen seminarios para motivar a las personas a ser prósperas y a meterse en negocios y todo, y motivan, ¿no? Hay grandes oradores en esta área. Pero toda la motivación vemos que está centrada en una meta, finanzas, ser rico, tener mucho dinero. ¿Para qué? El ego, la vanagloria, pero al final no sea el esfuerzo, el sacrificio que se ha hecho para adquirir esa meta o lograr esa meta, al final de todo sigue el mismo vacío en el corazón y la misma infelicidad, porque el dinero no puede comprar la felicidad, El dinero no puede llenar el vacío que hay en el corazón de todo ser humano. No importa cómo seamos, cómo nos llamemos, de qué raza seamos, de qué color sea nuestra piel o el pelo o nuestros ojos. Toda persona sobre la faz de la tierra tiene una misma necesidad, un mismo vacío en el corazón. Y solo Cristo lo puede suplir. Es algo tremendo esto, hermanos. Entonces nos damos cuenta nosotros lo importante que es de ver estas cosas. En relación al versículo 5, cuando dice, yo soy Jehová, yo soy Jehová. A través del Antiguo Testamento, hermanos, a través del Antiguo Testamento, vemos que el nombre Jehová es mencionado muchas veces. Pero muchas de las veces que he mencionado el nombre Jehová, es mencionado juntamente también con otra palabra al lado, con un significado muy importante. Por ejemplo, vemos nosotros el nombre divino Jehová, el cual se relaciona en manera particular con la obra de redención. Es el Señor, el que redime, el dueño, amo. La palabra redención quiere decir, antes pertenecíamos a Dios, pero por voluntad nuestra propia nos alejamos de Dios, entonces fuimos perdidos. Nosotros nos perdimos de Dios. Y no obstante fuimos de pertenencia de Dios, por Él fuimos hechos, ahora por Él fuimos comprados. Quiere decir, somos redimidos. Y de ahí proviene la relación del nombre Jehová, Señor, Dios nuestro. Porque Él nos ha redimido. Y cuando el pecado entró en el mundo y la redención se hizo necesaria, fue Jehová Elohim, que es el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, quien buscó a los que habían pecado y los vistió con túnicas de pieles. Vemos esto en Génesis 3:21. Y vemos lo que es un hermoso tipo de la justicia que el Señor provee a base del sacrificio, cuando Dios proveyó eso. En su relación redentora, oigan con mucha atención esto, con los seres humanos, Jehová tiene 7 nombres compuestos que le revelan como ángel que suple todas las necesidades del hombre. ¿Tiene usted alguna necesidad en esta noche? El Señor se la puede suplir. Porque Dios suple todas las necesidades que podamos tener nosotros como humanos. Y hay 7 nombres, cada una relacionado a lo que significa la provisión de Dios. Número 1, hablando de la deidad de Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, Jehová Jiré. Jehová Jiré, dígalo conmigo, a ver. Jehová Jiré, quiere decir el Señor proveerá. Y si quiere tomar nota de esto, va a servirle de mucho. Esto fue dicho en Génesis 22, versículo 13 y 14. Es decir, proveerá un sacrificio. Otro es Jehová Rafá. Jehová Rafá. Y esto quiere decir el Señor sana. Está en Éxodo 15, 26. No trate de buscarlo en su Biblia porque se va a atrasar y usted se va a quedar aquí hasta la medianoche mientras que yo me fui a mi casa y estoy durmiendo. Tome nota si lo quiere o estará en la grabación. Luego está Jehová Jiré, Jehová Rafá. Luego está Jehová Nisí. Y esto quiere decir el Señor es nuestra bandera. Se encuentra en Éxodo 17, versículo 8 al 15. Luego está Jehová Salom. Y sabemos esto lo que significa, ¿verdad? Paz. El Señor es nuestra paz. Ahora, comentando un poquito sobre Jehová Nisí. ¿Qué cosa es Jehová Nisí? Bandera. Gloria a Dios. Están atentos entonces. Nadie se me quede dormido porque si no, le suena la alarma inmediatamente. Jehová Nisí es el Señor, es mi bandera. ¿Pero qué quiere decir mi bandera? Muchas veces hemos olvidado lo que significa la bandera. El contexto interpreta su nombre, el enemigo era Amalek. Quien Amalek, en el estudio del Antiguo Testamento, representa en una forma de tipo a la carne. La lucha que tenemos entre la carne y el espíritu. Y entonces cuando hablamos del Señor ser nuestra bandera, vemos nosotros que Él es quien levanta bandera, estandarte, diciendo, estamos al ataque. Cuando habían 2 ejércitos, y entonces se miraban a lo lejos, se distanciaban, ¿no? Y se miraban, y decían, vamos al ataque, y levantaban bandera, y decían, turun, turun, ahí iban, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes aquí de la nación de Estados Unidos? Tenía una canción que decía, gloria, gloria, aleluya, ¿se acuerdan? Y es un espíritu de victoria, un espíritu de aliento que nos dice, vamos adelante, hermanos. El Señor es nuestra bandera. Jehová, ¿qué cosa dice? Nisí. Jehová Salón, el Señor es nuestra paz. O sea, no quiere con eso decir que vamos a ser pleitistas, con todo el mundo va a querer pelear y con todo el mundo va a batallar. Pero es paz. Luchamos por nuestra paz. Luchamos por nuestro bienestar espiritual. Luego vemos Jehová Ra'a. Jehová Ra'a. Según un judío por ahí va a venir corriendo porque cree que está hablando en hebreo ahorita. Jehová Ra'a quiere decir el Señor es mi pastor. Qué lindo. Y dice cuando usted lee en el Salmo 23, Jehová mi pastor, dice Jehová Ra'a. Luego vemos Jehová Sidkenu. Jehová Sidkenu. Y quiere decir el Señor es nuestra justicia. La referencia está en Jeremías 23:6. Este nombre de Jehová ocurre en una profecía concerniente a la restauración y conversión futura de Israel. Luego está Jehová Sama. Jehová Sama, que quiere decir el Señor está presente. Como hoy estábamos diciendo, el Señor está aquí, ¿verdad? Jehová Sama. ¿Pueden decirlo conmigo ahora? Jehová Sama. El Señor está presente. Luego vemos la palabra Señor, como dije, que significa Señor, pero no quitándola de lo que significa el distintivo de la Deidad en cuanto a los pactos establecidos en Israel. Y tengo tres citas, puede tomar nota. Uno es Éxodo 19:3 y Jeremías, capítulo 31 al 31, capítulo 31, versículo 31, y luego Éxodo otra vez, capítulo 20, versículo 1. Jehová Dios es Jehová Elohim, el Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Hermanos, no sé si ustedes están orando por mí o no, pero parece que la voz se me está yendo, hermanos. Así que quizá Dios quiere que oremos más. Pero vamos a seguir adelante. ¿En dónde estamos? En el capítulo 45, versículo 5, entonces. Dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo. ¿Por cuánto pueden decir gloria a Dios? El Señor Jehová. Dice, el que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad, yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destilen la justicia, ábrase la tierra y produzcanse la salvación y la justicia, háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado, ay del que pleitea con su hacedor. El tiesto con los tiestos de la tierra, dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces o tu obra no tiene manos? Ay del que el que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador, preguntadme de las cosas por venir, mandadme acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra, dice bien claro, y creé sobre ella al hombre. Yo mis manos extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Así dice Jehová. El trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los sabeos, hombres de elevada estatura, se pasarán a ti y serán tuyos. Irán en pos de ti, pasarán por grillos, te harán reverencia y te suplicarán diciendo, ciertamente en ti está Dios y no hay otro fuera de Dios. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos. Irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergonzaréis ni os afrentaréis por todos los siglos, porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. Yo soy Jehová, que hablo justicia, que anuncio rectitud. Reuníos y venid. Juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo? ¿Y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse y entre todos en consulta, ¿quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese versículo debe ser marcado en su Biblia. ¿A quién tenemos que ver? Al Señor. Mirad a mí, dice el Señor, y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza, a él vendrán, y todos los que contra él se enardecen serán avergonzados. En Jehová será justificada y se gloriará toda la descendencia de Israel. Palabra de Dios, hermanos míos. Vamos a dar lugar a detenernos aquí para continuar la próxima semana. Vamos a tener un tiempo especial de oración también. Y esta hojita que han recibido, quiero que también la vamos a usar hoy día en el tiempo de oración. Inclinemos, por favor, nuestros rostros. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por el ánimo en cada corazón de estudiar y aprender de ti. Gracias porque nos has comunicado con tanta claridad que tú eres Jehová, Señor, Jehová fuerte. Solo en ti hay salvación, solo en ti hay justicia, Señor, solo en ti hay redención. Y hoy venimos a ti con todo el corazón, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Inúndanos con tu Espíritu Santo.
Inúndame, Señor.